este año el estudio del libro del Éxodo. Hoy va a ser una reunión de carácter introductorio al tema, ya que el próximo domingo vamos a compartir con un hermano misionero allí en la ciudad de Quito, en Ecuador, el Ministerio de la Palabra. Él no va a hablar de Éxodo, así que nos traerá otra cosa, nos traerá seguramente experiencias muy valiosas, y retomaremos el estudio, si Dios permite, el domingo 15. Así que empezamos hoy con el estudio del Éxodo. Para hacer esta introducción, quiero contarles que Éxodo es una... si bien contiene historia narrativa, en realidad es más bien un testimonio de fe. Y en el libro del Éxodo uno encuentra que Israel fue formado para ser pueblo de Dios y Dios para ser Dios de Israel. Y entonces quiero arrancar en esta mañana con una frase de, bueno, mucho no se ve ahí, es un pensador inglés, un escritor inglés, que fue uno de los propulsores de la época del romanticismo en la literatura inglesa, que se llamó Samuel Taylor. Firmaba sus libros, sus escritos, a veces con una agudeza intelectual tremenda, bajo el seudónimo de Coleridge. Y él dijo en cierta oportunidad esto, que quiero usarlo como base para nuestro estudio en este año. Él dijo: nuestra más grande misión es la de rescatar las grandes verdades después de haber caído ellas en el descuido causado por su admisión universal. Esto lo cita F.B. Meyer en su libro sobre la vida de José, el gran hombre de Dios allí en el Génesis. ¿Qué quería decir Coleridge sobre este concepto? Él quería decir más o menos esto: hay verdades descomunales, grandes, inmensas, que son tan conocidas, o que creemos que son tan conocidas, que a veces esa apreciación de nuestra parte las hace caer en un descuido. Es decir, las hace ser abandonadas, y sí, las sabemos o pensamos que las sabemos, cuando en realidad siguen escondiendo grandes verdades, profundas verdades, que pueden ayudar al hombre, a la mujer, al hombre, a vivir de mejor manera. Esa era la idea, y yo quise rescatar este concepto de este escritor para traer la idea del libro del Éxodo. Casi nunca leemos el Éxodo, y si lo leemos, lo leemos en porciones parciales, no en una totalidad. Y el libro del Éxodo es un libro extraordinario porque es un poco, como lo definen muchos autores, el corazón evangélico del Antiguo Testamento. Es el lugar en el cual Dios se manifiesta como un Dios redentor, que no solamente soporta el pecado de su pueblo, olvida el pecado de su pueblo, pasa por alto el pecado de su pueblo, sino que además lo perdona. Y el concepto de redención es un concepto que está marcado en todo este libro del Éxodo y que vamos a empezar a mirar. Antes de leer el Éxodo, primer capítulo, que es lo que vamos a mirar hoy esta noche, en esta mañana, quiero contarte algo de lo que es la presencia oculta de Dios detrás de cada libro de la Biblia. Me encanta porque la Biblia dice, y lo tengo aquí marcado, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada parte de la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? ¿Para enseñar? ¿Para redarguir? ¿Para instruir? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la persona de Dios, el hombre, la mujer de Dios, esté plenamente preparado, capacitado para vivir de una manera mejor. Todos nosotros queremos vivir mejor. Lo único que nos puede ayudar a vivir de esa manera que nosotros queremos es la palabra de Dios. La base de este concepto es lo que quiero dejarnos en esta mañana. Me ha hecho bien y oro y oré y estaremos orando para que también sea efectivo en tu vida. Lo único que puede cambiar nuestra forma de vivir es el poder transformador de la palabra de Dios, oír la voz de Dios. Entonces, la presencia oculta de Dios, desde el principio, primero, no lo vamos a leer, pero si uno tuviera que leer el Génesis, iba a encontrar que Dios está detrás de los primeros capítulos del Génesis, mostrándose como el Creador. No había nada y Dios crea. Dios crea del absoluto vacío. La palabra que allí utiliza Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una palabra que responde a crear de absolutamente la nada. ¿Vieron cómo cuando hay un mago que tiene escondido una paloma y nosotros no la vemos? Y en un movimiento de manos, porque eso es lo que nos confunde, en un movimiento de manos aparece una paloma y nosotros decimos, ¿de dónde la sacó? La sacó de la nada, no, la tenía guardada. Lo que pasa es que en la capacidad y el entrenamiento que tiene no nos permite ver con la rapidez el movimiento que hace. Pero Dios sí crea de la nada. Y entonces Dios está en la creación. Segundo, Dios está en la elección. ¿Por qué? Porque Dios llama a un hombre que se llama Abraham, lo llama de una región muy cercana a lo que nosotros hoy conocemos como Irak. Y de allí lo trae hacia una tierra que él no sabía. Y dice la Biblia que por fe salió Abraham sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios estaba eligiendo un hombre para que a través de ese hombre apareciera una nación que sería su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y entonces Dios está obrando en la elección. Tercero, Dios está obrando en la dirección. Porque comienza a través de Abraham y de su hijo Isaac, y luego de Jacob, a formarse una nación. Jacob tiene 12 hijos. Y allí, en los albores de lo que sería la nación del pueblo, de Israel, está aquel pueblo, esa semillita que está conformándose, que está empezando a gestarse, y Dios está dirigiendo todas las cosas. Y allí el pueblo de Israel llega a su experiencia un momento caótico, que es el de una extrema hambruna. No me meto en esto, nosotros conocemos la historia y sabemos cómo José, aquel hijo de Jacob, fue vendido y traicionado por sus hermanos y llevado ¿a dónde? A Egipto, el primer país del mundo en aquel entonces, la potencia del mundo. Y allí pasa por una serie de experiencias, pero Dios está atrás de todo eso. Y José lo dice permanentemente, Dios me trajo, Dios me dirigió, Dios hizo, Dios me llevó. Y eso fue la experiencia que el pueblo comenzó a sentir. ¿Por qué? Porque en la hambruna salen del territorio de Palestina y van a Egipto. ¿Por qué? Porque allí había alimento. Qué triste es cuando hay que emigrar del lugar nuestro para conseguir alimento. Muchos lo siguen haciendo hoy en día. No les va bien en un lugar, se van a otro lugar porque pueden conseguir mejores posibilidades de vida. Eso fue lo que pasó. Y el pueblo de Israel se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque estaba necesitando pan para comer. Y allí está Dios dirigiendo todas las cosas. Cuarto, Dios en la preservación. Porque preservó al pueblo en medio de una cultura, después lo vamos a ver, una cultura difícil. Una cultura que era absolutamente contraria y pagana. Y allí Dios preservó a su pueblo. Así que Dios no solamente estaba en la creación, en la elección, en la dirección de su pueblo, de su gente, en la preservación de ellos, sino que además Dios estaba en la redención. Acompáñenme, por favor, libro del Génesis, capítulo final, capítulo 50 del Génesis. Esta extraordinaria vida de la Biblia que fue José, te invito a que leas, a que estudies, a que conozcas, a que conozcamos más la vida de José. Fue colocado como segundo del faraón y eso sirvió para que el pueblo de Israel pudiera ser alimentado, preservado. Dios estaba dirigiendo todo. Y termina este capítulo final del libro del Génesis así. Versículo 24, capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Capítulo 1, versículo 1 del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Escuche esto: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Quise leer el final del Génesis y el inicio del Éxodo, porque si bien la historia del Éxodo es aproximadamente un poquito más de un año, todo el libro del Éxodo es apenas 13, 14 meses, según los historiadores, entre el final del Génesis y el inicio del Éxodo hay más o menos unos 350 años. 350 años en los cuales muere José, mueren sus hermanos, muere toda esa generación, pasa el tiempo y dice la Biblia que se levanta otra generación. Y se levanta entre esa generación un pueblo que se lo llama históricamente, ustedes lo pueden ver perfectamente en cualquier libro de historia, los Hicsos. Los Hicsos era una generación que se llamaban reyes de los extranjeros, es decir, llamados también reyes pastores. Eran muchos que no eran de Egipto, que habían ido allí por el tema de la hambruna de distintos lugares, y allí se habían conformado como pueblos internos dentro de la estructura nacional de Egipto, y entonces comenzaron a tener poder. Y allí uno de ellos asume el lugar de Faraón. Faraón era un título, un cargo, una función, como si fuera hoy llamáramos presidente. Entonces el presidente de Egipto, el faraón. Y entonces dice que este faraón no conocía a José, no conocía la historia de José, ni tampoco conocía la historia del pueblo de Israel. Pero él observaba que a medida que pasaban las semanas, los meses, los años, cada vez el pueblo de Israel se iba acrecentando más. Y entonces dice, bueno, llama a su comité y dice: vamos a tener que hacer algo. Me parece que tenemos que actuar sabiamente, porque si esta gente la dejamos que siga creciendo, que siga reproduciéndose, entonces vamos a tener problemas, porque tal vez ellos dentro de nosotros puedan originar pequeños grupos sediciosos y nos saquen del poder, se vuelvan nuestros enemigos. Entonces dijo: vamos a mandar matar a todos los varones que nazcan. Y llamó a las parteras. No sabemos si Sifra y Fúa serían las directoras de obstetricia de Egipto en aquel momento. No importa. Allí las llama el faraón y les dice: cada vez que asistan a un parto, si es un varón lo van a matar. Si es una mujer, la van a dejar con vida. Para una madre que sabe lo que es dar a luz, gestar y traer vida al mundo, no debe ser fácil una decisión así. Hago un paréntesis. ¿Qué tontera es lo que mañana se va a hacer, va a ser presentado en nuestro Congreso Nacional? La ley del aborto. ¡Qué tontera! Si el aborto existiera libremente como se lo quiere presentar y se lo quiere esgrimir ahora, ninguno de los que van a tratar la ley mañana estarían allí. O casi ninguno. Tal vez ninguno de nosotros, o casi ninguno de nosotros. ¡Qué tontera! Algo que Dios ha dado como norma lógica de la vida, que le dijo al hombre allí en el Génesis, crezcan, reproduzcanse, llenen la tierra. Los hombres lo estamos usando, estamos cambiando los planes y los propósitos de Dios. Así nos va, así nos va. Oremos. Lo único que nos queda hacer es orar. Y estas dos mujeres, frente a esta disyuntiva que le presenta el faraón, dicen, ¿qué hacemos? Entonces dicen, bueno, no los vamos a matar. Los esconderemos, veremos qué decimos. A medida que pasa el tiempo, los niños siguen naciendo. Porque dice que se multiplicaron de una manera asombrosa. Los libros de historia certifican que hubo una expansión en el crecimiento poblacional en aquel entonces muy grande allí en Egipto. Y esto respondía a que Dios estaba trabajando en su plan electivo, en su plan de nación, de formar su pueblo. Y entonces allí dice que estas mujeres, cuando fueron llamadas por el faraón para decirles, ¿qué pasa? Le dicen, mira, no llegamos a tiempo. Cuando nosotros llegamos porque nos están llamando, resulta que llegamos y ya dieron a luz. Son mujeres robustas, fuertes. Llegamos, pero ya está. Y por esa actitud Dios bendijo a estas mujeres y a todas las que estaban en este oficio. Y no solamente las bendijo a ellas, bendijo su familia. Vamos a leer muchas veces en Éxodo el concepto de obediencia. Hoy quiero hablar de esto. Y quiero decirte que la obediencia a Dios, aun cuando sea quebrantando los principios de los hombres, va a ser bendecida. Dios nunca nos va a llamar a desobedecer. Dios siempre nos va a llamar a obedecer. Y dice la Biblia que es más importante obedecer a Dios, ¿te acuerdas cómo sigue, no? Antes que a los hombres. Cuando haya principios de hombre que vayan en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando haya principios de vida que nos llamen a la ridiculez, a la tontera, a la vergüenza, al escarnio, a la burla de los demás, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la obediencia a Dios siempre será bendecida. Éxodo, el libro de la salida. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de aquellos 70 que salieron de Israel hacia Egipto. A modo de introducción, quiero decir que Éxodo nos da fundamentos para el pueblo de Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros. En Éxodo están los 10 mandamientos. Todo sistema legal y judicial de los hombres, hoy en día, cuando uno los pasa por el colador, todas las leyes, los artículos, los principios, los incisos, cuando uno los sacude y se caen todos, queda resumido en esto, en los 10 mandamientos. Los sistemas penales, civiles, que regulan el funcionamiento de las naciones, más o menos bien, están fundados en los 10 mandamientos. No son inventos de hombres, es un invento de Dios, es un pensamiento de Dios. Segundo, aparecen en el libro de Éxodo marcadas la aparición, la necesidad de cumplir con un montón de fiestas religiosas. Las vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, los domingos. Y hay principios morales. El libro del Éxodo guarda principios morales. ¿Y principios morales para qué? Para la vida privada, para la vida familiar, para la vida social, para la vida civil. Necesitamos los principios de Dios para vivir como corresponde. Y el libro del Éxodo nos va a ayudar a esto. Una breve reseña. ¿Quién es el actor principal del libro del Éxodo? Moisés. Moisés nace en medio de este conflicto de Éxodo capítulo 1. Allí en medio de los niños que tenían que morir, nace Moisés. Y dice la historia que su madre, lo vamos a ver en próximos domingos, lo toma, lo guarda, lo protege y lo mete como si fuera una pequeña laguna allí o algún brazo del río cerca de los juncos como para tenerlo allí oculto porque sabía que la hija del faraón andaba por allí, tomaba baños por allí, así que lo iba a ver y tal vez tendría de él misericordia en un niño hermoso. Y fue eso lo que pasó, ya lo vamos a ver en el capítulo que corresponde. Y allí nace Moisés, y nace Moisés ¿para qué? Para obedecer un plan de Dios, un propósito de Dios, un programa de Dios. Por eso el libro de los Hebreos, en la cita que ahí está marcada en el capítulo 11, dice que Moisés se sostuvo como, viendo al invisible. Queridos, Moisés no tenía la Biblia. No había ningún tipo de revelación para él. No tenía iglesia. Iglesia con una música tan buena como esta. ¿Cómo extrañé la música? Créanmelo. Le daba gracias a Dios todos los días cuando estaba fuera de la música y los músicos tan talentosos que tenemos acá, que Dios los use para su gloria. No tenía iglesia, no tenía música, no tenía Biblia. Moisés no tenía nada. Lo único que tenía Moisés era la voz de Dios. Lo único que tenía Moisés era principios que le habían dejado de Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, y que por generaciones se fue transmitiendo en el pueblo por predicadores anónimos que en esos 300 y pico de años de silencio fueron transmitiendo la verdad de Dios. Y eso era lo que tenía Moisés. Escuchaba a Dios, la voz de Dios. Y entonces, por eso dice, se sostuvo como viendo al invisible y rechazó el placer efímero de los pecados. Moisés se podría haber quedado en el palacio y haber sido un gran hombre, un gran estadista. Fue formado en las mejores escuelas. Sin embargo, él dijo, Dios me ha llamado para algo. Y cuando Dios entabla la primera comunicación, la primera conversación con Moisés que registra la Biblia, lo primero que Moisés le dice es, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Vamos a dividir el estudio del Éxodo en tres grandes temas o tres grandes ideas. La primera de ellas es el concepto de la redención y los primeros 12 capítulos nos van a contar cómo es este obrar oculto de Dios atrás de todos los acontecimientos. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, lo hemos leído, que los egipcios, a fin de subyugar al pueblo de Israel, los empezaron a maltratar. Los hicieron trabajar en trabajos muy duros. Los hostigaban con pesadas cargas, no solamente cargas de carácter físico, sino cargas de carácter tributario, económico y de carácter moral. Dice, llenaron de amargura sus días. Una palabra muy dura. Todos sabemos lo que es algo amargo. Yo me acuerdo cuando andaba mal que mamá me traía carqueja, puede ser. ¡Ay, Señor! Era terrible, pero yo no quiero. Y me tenían que abrir la boca con una grúa. Carqueja es espantosa. Dicen que es muy buena, pero es horrible. Ese concepto trasladado a la vida. Y vas a entender lo que significaba para los hebreos la amargura en la cual estaban sometidos. ¿Por qué? Y en gran parte por haber desobedecido a Dios. Por creer que las sabían todas, por confiar en sus fuerzas y no en el poder del Señor. Y entonces allí, en ese contexto tan difícil, el pueblo comenzó a clamar a Dios. Y Dios dijo, muy bien, ahí va un libertador, Moisés. Él va a libertar al pueblo. redención. Segundo, obediencia, porque allí se establecen principios para vincularnos con Dios. Ahora vamos a ir a este concepto. Pero queridos, si no hay obediencia, no puede haber relación con Dios. Tercero, adoración y servicio. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar ese monumental tema de la Biblia que es el tabernáculo. El lugar donde Dios se manifestaba al pueblo y el lugar donde el pueblo podía acercarse para encontrarse con Dios. Obediencia y adoración, dos temas que vamos a tener durante todo este año. Queridos, alguien dijo, nunca puede haber adoración si primeramente no hay obediencia. Pero siempre que haya obediencia va a haber adoración. Son dos cosas distintas. ¿Qué es la obediencia? La obediencia está definida, y uno lo puede encontrar en muchos pasajes de la Biblia, como aquella forma que el individuo tiene de acatar, respetar, oír, cumplir la voluntad de otro. La obediencia es un término que se vincula con la vida, por ejemplo, religiosa. La estructura religiosa de los hombres siempre nos dice qué cosa. Tienes que obedecer. Hay que obedecer. La estructura militar en la cual están fundados los ejércitos y las fuerzas de seguridad, ¿qué dicen? Tienes que obedecer. Te guste o no te guste, hay que obedecer. Aún obedecer aquellas indicaciones de lo más ridículas que existen. Siempre me acuerdo de un compañero que le tocó hacer el servicio militar y no sé qué pasó en la cuadra, no me acuerdo. Me lo contó, pero no me acuerdo. Y entonces dice que el sargento encargado de aquel grupo de entrenamiento lo mandó a él y a otro compañero a limpiar todo el patio de armas con una brocha de afeitar y con una máquina de afeitar. Es decir, juntar. Ni me quiero imaginar lo que habrá sido eso. Con una brocha, barriendo todo el patio de armas y juntando con una máquina de afeitar. Una cosa absolutamente ridícula. Tal vez imposible de cumplir. Pero aquellos soldados tuvieron que obedecer. ¿Por qué? Porque había una orden. El concepto de la obediencia es que te guste o no te guste, me guste o no nos guste, nosotros tenemos que obedecer. Es estar inclinado con el oído atento, ¿ante quién? Ante aquel que está arriba, superior a nosotros y que nos da una orden. La obediencia de la cual habla la Biblia es una obediencia que no está basada en nuestras fuerzas. Quiero ser muy claro con este concepto porque es importante. No está basado en nuestras fuerzas, está basado en las fuerzas y en el poder del Señor. ¿Por qué, queridos? Porque nosotros no sabemos obedecer. En nuestra naturaleza humana no está obedecer. Uno mira la Biblia desde el principio y hasta el final, cuando ingresa el pecado en el mundo y hasta Apocalipsis 22, y todos los caminos del hombre son desobediencia. ¿Qué significa eso? No es que uno, mira, quisiera obedecer, pero me traicionó el indio que tengo adentro. Fallé. No, es que en nosotros no hay la capacidad de obedecer. ¿Por qué? Porque el pecado ha cambiado y transformado toda la estructura de nuestra vida. Todo lo moral, todo lo psíquico, todo lo físico. El pecado ha cambiado todo y no obedecemos porque en nosotros existe una fuerza que nos lleva continuamente a la desobediencia. Por más que uno quisiera, lo único que puede hacer es confiar en su fuerza para llegar a un momento en que nos cansamos, nos debilitamos. ¿Por qué? Porque nos lleva al fracaso. Romanos capítulo 3, empezando en el 2, pero básicamente en el 3, nos dice que todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su camino y hemos desobedecido a Dios. El pecado nos hace enfrentar a Dios. No somos capaces de obedecer, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza no está a obedecer. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Porque cuando uno va a la Biblia, la obediencia de la cual está hablando la Biblia no es la obediencia, no es la obediencia que dice, bueno, muy bien, voy a hacer esto y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque esa es la obediencia que se basa en nuestras fuerzas y fracasamos. ¿Cuántos cristianos obedecen a Dios en sus fuerzas? Y no avanzan, no avanzamos. ¿Por qué? Y porque queremos colaborar con Dios en obedecerle y en poner nosotros los planes y los propósitos y sugerirle a Dios cosas para nosotros, porque en el fondo no estamos tan de acuerdo con todo lo que Dios tiene para nosotros. Y luchamos, y nos cansamos, y pasan años, y parece que estamos frenados en un pantano del cual no podemos salir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en nuestras fuerzas. Y la primera lección que yo quiero dejar como inicio de el estudio del Éxodo en este año es que tenemos que aprender a obedecer no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que da el Señor. El Señor no nos necesita a nosotros para transformar nuestra vida. El Señor quiere rendición. Y entonces, este escritor, Steve Smith, un notable escritor contemporáneo a nosotros, dijo en uno de sus libros: el camino que Dios propone para hacer frente a nuestros problemas más profundos está basado en su poder, no en los mejores deseos o esfuerzos que yo tenga para cambiar. El programa de Dios para mejorar nuestra vida, para cambiar nuestra vida, está en su poder, no está en mí. Y si en esta mañana nos lleváramos este concepto, el poder de Dios obrando en mí, no colaborando yo con ese poder, sino permitiendo que ese poder transforme mi vida, entonces vamos a tener un año bendecido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacer una cosa que es lo que Moisés tenía que hacer, que es la rendición. Dicen que la vida de Moisés, que fue una vida de obediencia al principio, no lo fue así. Al final sí. La vida de Moisés, dijo el gran F.B. Meyer, Frederick Meyer, un notable escritor del siglo XIX, dijo, la vida de Moisés se puede dividir los 120 años en tres periodos de 40 años. Los primeros 40 años aprendiendo a estar en la corte para ser alguien. Los segundos 40 años cuando huye de la corte, huye del palacio y anda vagando por el desierto aprendiendo que él no era nadie. Y los últimos 40 años frente al pueblo de Israel en el desierto, conduciéndolo hacia la tierra prometida, aprendiendo que Dios era todo. Así que primeros 40 años aprendiendo a ser alguien. Segundos 40 años aprendiendo que no era nada, no era nadie. Últimos 40 años aprendiendo que Dios era todo. A veces, queridos, nos quedamos mucho tiempo en los 40 años aprendiendo a ser alguien. Y tenemos que pasar al segundo escalón. Tenemos que aprender a no ser nada. Qué difícil que es esto, ¿eh? Es muy difícil. Para poder llegar a aprender que Dios es todo, tenemos primeramente que reconocer que nosotros no somos nada. Porque si Dios va a entrar en la vida, Dios no se va a quedar en un cuarto. Dios necesita todo. No es que yo dejo a Dios en un cuarto allí arriba y cuando lo necesito lo voy a buscar. No, Dios necesita todo. Y esa es la idea. Y termino en esta mañana con estos cuatro conceptos. La rendición nos lleva a la vida transformada. La vida transformada nos lleva a una vida de obediencia. Porque si no hay transformación completa, no hay obediencia completa. Y por último, la obediencia nos va a llevar a la adoración. Y por eso puse ese pasaje de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Porque quiero cerrar con estos conceptos. Moisés se caracterizó en su vida por ser un hombre que oyó la voz de Dios. Y nosotros tenemos hoy la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. Si yo quiero una rendición y una transformación y una obediencia en mi vida, tengo, queridos, indefectiblemente que rendirme al Señor y permitir que su poder transformador entre en mí. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés llegó un momento en que se dio cuenta que no era nada para permitir que Dios fuese todo en él. Y allí comenzó, tal vez, los años de mayor fruto, bendición, más allá de los altibajos y de las luchas y de todo lo que tuvo que pasar, los años de mayor bendición para José, para, perdón, Moisés y para el pueblo de Israel. Y estos cuatro conceptos que Moisés los aplicó en su vida, yo los quiero aplicar también para nosotros en base a lo que Pablo dijo. Cada palabra de Dios, dijo Pablo, es útil. Es decir, sirve. ¿Sirve para qué? Primeramente para enseñar. ¿Por qué para enseñar? Porque no sabemos. No sabemos. Nos cuesta reconocerlo, pero no sabemos. No sabemos. Necesitamos saber. Necesitamos leer la Biblia, porque cuando leo, entiendo. Cuando entiendo, comprendo. Cuando comprendo, aprendo. Cuando aprendo, sé. Es una consecuencia. Necesito ser enseñado por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Segundo, necesito ser redargüido. ¿Qué es redargüir? Es convencer con argumentos basados, firmes, contundentes, cualquier disputa, cualquier conversación. Queridos, no es el fanatismo. No hay que ser fanáticos. El fanático se cierra en su concepto, se ciega en su concepto, no ve más allá de su nariz y cree que lo que él dice, piensa y sostiene, cree, es lo único que sirve. No hay que ser fanáticos. Los fariseos eran fanáticos. Los saduceos eran fanáticos. Jesucristo les enseñó otra clase, otra forma de vivir la vida. No hay que ser fanático, hay que tener firmes convicciones sobre lo que se cree para argumentar con razonamientos lógicos la defensa de nuestra fe. Algún día voy a contar lo que me pasó con una persona. No lo voy a contar ahora porque no hay tiempo. Pero yo le respondía con argumentos lógicos sus permanentes ataques. Porque eran ataques. Después les voy a contar en otro momento. Y llega un momento en el que cuando uno no quiere pelear, porque el que está convencido de lo que dice sabe dónde está fundada su vida y descansa en ello. Y Pablo dice en 1 Corintios 11 que si hay personas amigas de discusiones, nosotros no tenemos que serlo. Dice Pablo, yo no soy. Si alguien quiere discutir, bueno, que discuta. Argumentos sólidos, redargüir. Tenemos que oír la voz de Dios para saber redargüir con argumentos convincentes, no fanatismo ciego, las verdades de la vida, de la existencia, las verdades de Dios. Tercero, la palabra, cada escritura, cada palabra, cada voz de Dios a nosotros es buena ¿para qué? Para corregir. ¿Qué es corregir? Es enderezar lo defectuoso. ¿Vieron que cuando uno pone un arbolito finito, un árbol, planta un árbol y finito, le pone unos tutores, le pone unas maderas a los costados ¿para qué? Para que salga lo más derecho posible. Porque si hay algo que es chocante a la vista, es un árbol caído, un árbol torcido. ¿Qué pasó? Y la base estuvo mal. Y allí se dejó y cuando no se arregló, la base salió torcido. Y la Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos puede corregir, ayudar a corregir ¿qué? Toda nuestra vida. Toda la existencia. ¿Tenés problemas en tu matrimonio? Lee la Biblia. ¿Tenés problemas con tu carácter, con tu mal carácter, con tus malas actitudes, con tus malos pensamientos? Lee la Biblia. Porque solo la palabra de Dios puede transformar nuestra existencia. No es, y hermanos, me encanta la música, y hago todo lo que puedo y el director me deja hacer. Pero la música no es la finalidad de la iglesia. Se lo dije a una señorita hace un tiempo. Quiero buscar una iglesia donde me sienta cómodo y donde haya buena música. Y estás equivocada. Busca una iglesia donde se predique la Biblia y se enseñe la Biblia y se cante bien, porque las hay todavía. Pero lo primero es oír la voz de Dios. Porque lo que nos cambia no es lo que nosotros pensamos o nos parece. Lo que nos cambia es la palabra de Dios, el poder de oír la voz de Dios, esa voz transformadora de Dios. Y necesitamos corregir cosas de nuestra vida, necesitamos los tutores de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nuestra vida salga derecha. Por último, dice Pablo, instruir en justicia, es decir, formar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a la persona de Dios, ¿para qué? Para que viva una vida justa, santa y limpia. Creo que lo dije, lo vuelvo a repetir, viene a mi memoria ahora, la Biblia. Léela, créela para ser salvo. Léela para ser sabio. Vívela, practícala para ser santo. La Biblia, la voz de Dios. Y allí dice Pablo, ¿para qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Moisés fue un hombre a quien Dios llamó y comenzó a través de él, lo vamos a ver a partir del capítulo 2, una experiencia extraordinaria, una experiencia de transformación. Y allí cuando Pablo dice que necesitamos oír la voz de Dios para ser enseñados, instruidos, corregidos, redargüidos, es porque necesitamos a Dios, necesitamos darle lugar a la voz de Dios en nuestra vida. Moisés lo hizo, no tenía la Biblia, pero oía a Dios. Nosotros tenemos la Biblia y nosotros necesitamos oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí no se habla de la Biblia, no quiere decir la perfección en términos absolutos de perfección, porque Dios sabe que somos imperfectos. Lo que quiere decir es todo hombre de Dios sea, toda mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado, equipado, capacitado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque necesitamos capacitar nuestra vida, llenar nuestra vida, equipar nuestra vida con el poder de la palabra de Dios. La idea allí es, la que Pablo está diciendo, es la idea de un lugar vacío. Si nosotros venimos acá el miércoles a la mañana, no va a haber nadie. Pero abrimos la puerta, entramos y acá vemos un órgano, vemos sillas, butacas, una mesa, equipos, pantalla, instrumentos. Y entonces decimos, acá viene gente, acá hay vida, acá hay actividad. Sería distinto si nosotros venimos un día y no hay nada acá, no hay nada. ¿Qué ha pasado? No hay nada, está vacío, no hay actividad, no hay vida. Y entonces Pablo dice, necesitamos oír la voz de Dios a través de la palabra, ¿para qué? Para que nuestra vida sea amueblada, sea formada, sea equipada en toda la verdad de Dios. ¿Para qué? Para poder ser mejores. Necesitamos equipar nuestro carácter, nuestra vida espiritual. Dale tiempo a Dios este año. Démosle tiempo a Dios este año. Deja un poco el trabajo. Que el trabajo no te saque el tiempo de Dios. Deja un poco tu familia o el esparcimiento, si eso va a interrumpir tu comunión con Dios, tu vida de iglesia. Moisés fue un hombre que rehusó a todo lo que estaba a su alrededor porque se sostuvo viendo a quién, al invisible. Amén. Que sea para nosotros un año en el que podamos oír la voz de Dios, como la oyó Moisés, para gloria de Dios y bendición de su pueblo. Oramos. Queremos darte gracias, Señor, por este precioso libro de la Biblia que vamos a empezar a ver con el relato de aquellos que salen de la tierra de Egipto para conseguir la bendición de Dios en la tierra prometida. Y queremos pedirte que a lo largo de cada uno de los capítulos, en cada uno de los domingos que podamos estudiar, tu voz sea la que nos hable. Así como Moisés oyó la voz tuya allí en el desierto, nosotros quisiéramos también ser sacados al desierto, llevados a un lugar aparte, para poder oír tu voz, ver tu gloria y estar allí en esa comunión que produce obediencia y adoración en la vida. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestra insistencia en trabajar o en pretender nosotros trabajar en lo espiritual y que nos ayudes a saber rendirnos delante del poder transformador de tu palabra, para que sea tu poder el que trabaje en nosotros, obrando los cambios que necesitamos. Bendecí nuestras vidas, bendecí nuestras familias, bendecí la familia de la iglesia, bendecí tu pueblo en todo lugar. Oramos nuevamente por aquellos hermanos que están atravesando problemas de salud, para que les bendigas, les sostengas, permitas que durante esta semana siga avanzando su recuperación. En aquellos que está frenada la recuperación, pedimos que tu gracia les sostenga, les bendiga, obres en ellos tu voluntad y también bendigas a sus seres queridos. Y en aquellos que están viviendo momentos de alegría, de felicidad, también, Señor, que les sostengas y que podamos todos, de una manera o de otra, elevar nuestros ojos al cielo y dar gracias por tus bendiciones. Despídenos, Señor, con tu paz, con tu bendición. Danos una buena semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.